hasta tanto se dicte este nuevo índice de movilidad que fue aprobado por esta ley que mencionaba al comienzo. Para entender un poco las implicancias de este fallo, es que estamos en comunicación con Ernesto Martínez, consultor en temas previsionales y un amigo de la casa que en una de esas podamos tener de columnista próximamente. ¿Qué tal, Ernesto? Martín Bandam te saluda. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín?
Muy bien. Viste que ya te estoy metiendo presión, ¿no? Lo vamos a organizar. Por ahora estás en calidad de entrevistado. Ernesto, contanos un poco, en principio, qué implicancias tiene este fallo en segunda instancia.
Bueno, interesante el fallo, además que se trata de un fallo de, digamos, de una Cámara de un jubilado de Salta, ¿no? Así que tuvo repercusión nacional este fallo. Estamos en un momento muy de transición. Creo que está bueno hacer un poco, repasar un poco qué pasó con la movilidad, pero la verdad es que veníamos con un esquema desde principios del 2018 que con la ley de emergencia, o sea, ya antes de la pandemia, se derogó y tuvimos dos aumentos por decreto. A mí me parece lo más interesante, si querés, del fallo, es que de alguna manera al Poder Ejecutivo le pone, digamos,
le pega una apurada, digamos, para decirlo.
Una apurada, le dice, porque yo sí creo, y esto es importante, que si los esquemas de movilidad no pueden ser discrecionales, ¿no? Eso porque el jubilado necesita tener una cierta previsibilidad,
claro.
Necesita haber, digamos, un esquema que sea armónico en el tiempo,
Claro, ni discrecionales ni cambiantes, porque hay que decirlo, después se podrá dar la discusión política respecto de las responsabilidades y cuánto afecta al fisco y de la sustentabilidad del sistema jubilatorio. Lo cierto es que el jubilado, cuando le cambiaron la fórmula durante el macrismo, lo perjudicaron. Y cuando le cambiaron la fórmula durante el fernandismo, también lo perjudicaron, ¿no?
Sí, porque se iba a dar, digamos, que 2 años después que de pérdidas para los jubilados, sobre todo en el 2018 fue muy significativa la pérdida en cuanto a poder adquisitivo de las jubilaciones. Entonces, finalmente parecía que en el 2020 iban a ganar, les derogaron la ley. Entonces, debiera haber habido un aumento de 23,7% en el primer semestre y en la práctica hubo un aumento que osciló entre el 20% para los haberes más bajos y el 10% para los haberes más altos. Entonces, lo que dice un poco el fallo es, bueno, que esos, ojo, que no sea tan discrecional y que esos justifiquen por qué dieron esos aumentos. Recuerden que se dio un aumento en marzo que era el 2,3% más 1.500 pesos fijos y en junio del 6,12%. Yo entiendo que estos números, uno dice 6,12%, parece incluso, ¿de dónde sale el 6,12%? Y sale de una restricción fiscal.
Claro.
No sale de una planilla y dice, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar o hasta dónde creemos que podemos llegar? Porque si no, lo que dice el fallo es, bueno, expliciten cómo llegaron a esto para que no sea algo totalmente discrecional, ¿no? Y también les dice, bueno, si ustedes lo que querían era proteger a la gente, esto es inconsistente porque si es para proteger hubieran mantenido la ley anterior. Entonces, bueno, marca una serie de cosas, digamos, que me parece que son interesantes para pensarlas. Lo que es más discutible para mí es que toma, le dice, bueno, que los aumentos de los jubilados estén por encima de lo que van a aumentar los alquileres.
Sí, porque recordemos que en el medio se aprobó la nueva ley de alquileres, ¿no?
La nueva ley de alquileres que crea un índice que toma mitad de inflación y mitad de aumentos salariales. Así que es un nuevo índice con el que se van a ajustar los alquileres. Ahora, si vos mirás en lo que va del año, hay 11% de inflación, ¿no? O sea, es decir, en el marco, digamos, de la implosión económica que significó la pandemia, no hay mucha inflación como podría haber habido. Entonces, la verdad es que tampoco parece como piso, no es muy exigente para el Poder Ejecutivo, le están un piso bastante bajo.
Claro, aparte,
es bien bajo.
Claro, y lo curioso es que ahora, digamos, recordemos, la fórmula anterior al macrismo estaba, tenía varios componentes, digo, la fórmula del kirchnerismo, para decirlo rápidamente.
Que duró 10 años, ¿no?
Que duró 10 años, la famosa ley de movilidad jubilatoria, establecía un combo que mezclaba, por un lado, la evolución de los precios, por otro lado, la evolución de los salarios y, por otro lado, la evolución de la recaudación, ¿no? De alguna manera.
No, claro, la recaudación.
Y después el macrismo lo cambió por una que es básicamente inflación.
Es mayormente inflación con un poco de salarios, digamos.
Claro, pero digo, ahora, curiosamente, digo, obviamente nadie tiene una bola de cristal, pero esa fórmula que aprobó el macrismo, paradójicamente en este contexto de pandemia donde se acható el consumo y por ende la inflación, hasta le habría convenido al gobierno nacional, si se quiere, ¿no?
Sí, sí. Entonces, este jubilado, el señor Caliba, lo que él dice es, bueno, mire, yo si hubiera seguido con la ley anterior, me hubieran dado un incremento mayor que no tuve. Uh-huh. Así que, bueno, por ahí viene el tema. Me parece a mí que es bien complejo, estamos sí, en un momento donde es difícil, porque desde el Ejecutivo hay otro argumento que dice, mire, todas las variables que nosotros podemos usar para crear un índice y no están funcionando bien. Uh-huh. Es decir, los salarios, ¿a quién han aumentado el sueldo? Es decir, los índices salariales están totalmente deprimidos, ¿no? Más bien tienden a la baja.
Claro.
La inflación es en un momento extraordinario donde las canastas de consumo no son las habituales. Uh-huh. La gente, hay muchas cosas que no las está consumiendo.
Claro.
Entonces, ya no son representativas. Entonces, el Poder Ejecutivo también tiene sus argumentos, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, me pareció, digamos, la verdad lo estuve leyendo el fallo,
sí.
Muy interesante, realmente, es bien largo, digamos, son como 60 hojas, pero está muy bueno, realmente es para pensarlo.
Ernesto, para el jubilado o la jubilada que te está escuchando en este momento, en términos prácticos, ¿qué significa? Digamos, pensando en sus saberes que le depositan todos los meses.
No, esto no, yo no veo que signifique mucho en términos prácticos para el resto de los jubilados. Me parece que tenemos dos aumentos por decreto en lo que va del año, que tenían que durar solo 6 meses esta situación extraordinaria, que se pospuso hasta fin de año, que en principio habría aumentos por decreto, no es algo deseable, digamos, está claro. Esperemos que prontamente haya una nueva ley de movilidad que realmente la podamos sostener en el tiempo y que no es otro parche hasta que vuelva el próximo gobierno, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, tuvimos una ley que duró 10 años y después vino otra que duró 2. Entonces, ojalá que podamos consensuar una ley que los proteja a los jubilados, que sea sostenible en el tiempo también y que esté hecha para permanecer, ¿no? Porque
claro.
Si no es todo muy inestable y no
sí,
hay...
en una economía como la Argentina, que tiene ciclos muy muy cambiantes, ¿no? Digo, una ley que esté, un cálculo de movilidad que esté pensado en función de la inflación puede ser beneficioso para los jubilados en un determinado momento y puede no serlo más adelante. Una ley que está fijada en la recaudación puede ser buena para el fisco en un momento y en otro no, y así sucesivamente, ¿no?
Claro, pero vos no... Muy difícilmente en un país donde tenés 50% de inflación, como tuvimos, por ejemplo, en 2018, que fue, digamos, de las más altas de los últimos 30 años, es un disparate en ese contexto proponer un índice de movilidad con inflación, digamos, es insostenible. Entonces, sí hay países que tienen índices de movilidad con inflación, no son la mayoría, pero son países con otra estabilidad. A mí me parece que hay que también pensar el tema de los salarios, que en nuestra historia y todo el régimen previsional está más sostenido en un esquema basado en salarios, ¿no?
Uh-huh.
En la sustitutividad de los salarios. Me parece han intentado, digamos, se han tentado de generar un índice que creo que no era para nosotros en ese momento, uh-huh. Hace 2 años. Y se transformó, digamos, en un tema, en un tren, en una masa que viene con una inercia que se trasladaba de un año a otro y entonces íbamos a tener ahora una situación fiscal mucho más compleja. Entonces, pero bueno, también me parece que desde el Poder Ejecutivo, uno, viste, siempre que le toca hacer gobierno, piensa en lo fiscal. Cuando sos oposición, pensás en la distribución del ingreso, parece.
Claro, ¿no? Sí.
Y sos progresista.
Tal cual.
Pero bueno, ojalá que haya madurez para que podamos tener una ley pronto, ¿no? Algunos dicen que va a ser para fin de año. Desde el Poder Ejecutivo se está haciendo esfuerzos para ingresar un proyecto antes, se está trabajando. Quizás los más optimistas dicen que en septiembre podría haber ya una nueva ley, no lo sé. Uh-huh. Así que bueno, ese es un poco el panorama.
Está bien.
Espero no haberlos aburrido.
No, para nada, Ernesto. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo más seguido porque sabemos que hay muchísimos jubiladas y jubilados que tienen esta y otras tantas dudas. En un país que depende tanto de los beneficios sociales, ¿no? En definitiva.
Sí,
gracias,
sí.
Ernesto.
Bueno, muchas gracias, Martín.
Un abrazo.
Saludos a todas las
radios. Ernesto Martínez, consultor previsional, un lujo que nos damos aquí en Radio Nacional Salta para que nos explique el tenor de algunos fallos judiciales como este que se dio en Salta y que tuvo repercusión.